A nuestro alrededor se despliega un universo que se traduce en milímetros, centímetros, metros, kilómetros y un patrón que sirve de modelo para calibrar cada una de las mediciones, el metro. Pero, ¿cómo sabemos que el metro mide justo lo que dice que mide? El nuestro es un mundo mensurable y el metro es una unidad en construcción. Historias de ciencia. Desde las sociedades más antiguas, se establecieron diferentes patrones para medir. Era la manera que encontraban las personas para llegar a acuerdos. Y aunque nos parezca que está desde siempre, el metro nos llegó mucho después, en el París de la Revolución Francesa. Sin embargo, había un territorio en donde la cuestión del medir estaba mucho más organizada. La exactitud en el horario. A las 5 de la tarde, el té. Así son los ingleses. También con las medidas, y estoy hablando del siglo XII, cuando el resto de Europa todavía bailaba la música de todos los señores feudales juntos. Yardas, pulgadas, libras... La corona inglesa llegó al siglo XVIII con el mayor nivel de estandarización de medidas de todo el continente. Sería por esta razón que nunca quisieron abandonarlas. Del otro lado del Canal de la Mancha, en cambio, la historia era bien diferente. Había más de 2.000 unidades de medidas distintas. ¿Quién iba a organizarlas? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la Revolución Francesa. A partir de 1792, se busca establecer un sistema de medidas más racional y sencillo para todos los hombres. Toda revolución trae cambios también para el conocimiento. La Academia de Ciencias francesa ardía en aquella época. Era imposible sostener 200 libras diferentes. Se necesitaban medidas unificadas. Una vez tomada la decisión de refundar el sistema de medidas, surgió una pregunta de cuál sería la nueva medida que debía cumplir con tres premisas. 1. Ser para todos los hombres. 2. Ser novedoso. Y 3. No depender de un objeto patrón que se degrade o erosione. Se presentaron diversas propuestas para definirlo. Finalmente, los científicos pensaron que el metro debía surgir de las mediciones del Ecuador, una línea emblemática que cortaba en dos el globo terráqueo, pero el arco del Ecuador atravesaba América del Sur y África, dos continentes difíciles de abordar para los europeos. Había que buscar por otro lado. Eligieron un meridiano. ¿Cuál? El que pasaba por París. La Academia de Ciencia encargó la ardua tarea a los científicos de Lambre y Méchain. Ante la imposibilidad de medir todo un cuarto de meridiano, desde el Polo Norte al Ecuador, la solución fue medir un trozo y calcular matemáticamente el valor del total. Así que recortaron del meridiano el trayecto que iba desde Dunkerque a Barcelona. El metro iba a ser entonces la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. Pero, ¿cómo hicieron para tomar las medidas en el terreno? El método que se usó fue la triangulación. Partiendo de una primera medida de la longitud del lado de una superficie triangular, es posible calcular una longitud mayor a través de una cadena de triángulos usando las razones trigonométricas. El método implica medir sobre el terreno los ángulos de superficies triangulares, es decir, la misión consistía en avanzar por un camino de gigantescas baldosas triangulares a las que había que medir todos sus ángulos con ayuda de un teodolito. A ambos científicos partieron a la vez desde París. Delambre salió hacia el norte y Méchain hacia España. Una gran aventura para aquella época en la que, a lo largo de los 1200 kilómetros que separan ambas ciudades, se les trató de locos, de espías, de conspiradores contra la revolución. Un viaje con dos destinos, sin tener noticias el uno del otro hasta el final. En varias ocasiones la misión estuvo a punto de ser abandonada, hasta que en 1799, tras varios años de arduo trabajo, se anunciaron los resultados. Un cuarto del meridiano terrestre medía 5.130.740 toesas de Perú, una antigua unidad de longitud usada en Francia. Dividiendo el resultado de esa medición, se estableció el metro. El proceso culminó con la proclamación del sistema métrico el 22 de junio de ese año. Ese día se entregaron los patrones del metro y el kilogramo a los archivos de la República, confeccionados en una aleación de platino e iridio. Para todos los pueblos y para todos los tiempos, el metro definitivo y el nuevo sistema métrico decimal. Así lo declaró el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Más tarde se construyó un patrón prototipo del metro, una barra compuesta por platino e iridio, dos materiales que combinados reducen la degradación debido a una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. De esta manera, el metro fue derivado del metro de los archivos franceses y la referencia del meridiano terrestre fue abandonada definitivamente. Las posteriores mejoras en los sistemas de medición mostraron diferencias con los patrones y ante la necesidad tecnológica de la revolución industrial se decidió buscar mayor precisión. En 1960 el metro fue nuevamente definido. Se hizo en función de una propiedad física de la luz, la longitud de onda de un haz bien definido. Posteriormente se basó en una constante universal, la propia velocidad de la luz. El trabajo de los meteorólogos es cautivante, pero hay que reconocer que en nuestra vida cotidiana, con una cinta métrica o la regla de clase, nos basta para medir las cosas. ¿Por qué se necesita tanta exactitud en las medidas? Pongamos un ejemplo. El automóvil está compuesto por miles y miles de piezas diferentes que se fabrican simultáneamente en distintas partes del mundo. Una vez que están todas en el mismo lugar, se ensamblan micrométricamente. Cada tuerca, arandela o parte del motor atraviesa un exhaustivo control de calidad. Nada puede pasar y un milímetro en Madrid debe medir lo mismo que en París, Sydney o Pekín. La vida moderna es así. En todas las industrias se controla que las medidas sean lo más exactas posibles. En la industria automovilística, por supuesto, pero también en los sistemas de navegación o en los sistemas aeroespaciales y hasta en la agricultura. Este es solo un ejemplo de lo importante y necesario que es contar con un sistema métrico preciso. Nació de la épica de una excursión delirante, o no tanto. Se asentó en el siglo XIX y se hizo imprescindible en la marcha del siglo XX. Todos los objetos cotidianos guardan en su arqueología básica el ritmo del centímetro, los milímetros, el decámetro. El mundo de hoy vive en las medidas. En la calle, en nuestros trabajos, en la escuela o en cualquier producto que se compra encontramos al metro. Se lo denomina de la misma manera, pero es diferente al que trazaron los científicos de la Revolución Francesa. La clave de sus transformaciones es la búsqueda de la precisión.